La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
En el lado de
empieza la semana en la que cambia la hora y la noche se alarga, pero nuestras rutinas favoritas no cambian, ni van a cambiar. Decirle a Bob Pop, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Ángel. Muy bien, un poquito resfriado, con voz como de hombretón.
Sí.
Pero aparte de eso, ¿has visto esta voz seductora?
¿Qué voz ahí que tienes?
Sí, pues esto es puramente un resfriado mortífero.
Estás en Pontevedra, es una ciudad, yo creo, de la que alguna vez hemos hablado tú y yo, que tiene muchos puntos para colocarse entre nuestras favoritas. ¿Qué haces en Pontevedra?
Pues mira, vine al Pontevedra a dar una charla a profesores de secundaria sobre diversidad en las aulas y contra el bullying y el acoso. Y la verdad es que fue, estuve aquí en el Teatro de Pontevedra, realizado por Pinto y Maragot, que es una sociedad que trabaja la diversidad y la igualdad. Y jo, qué guay, aprendí un montón de cosas, porque es que a mí los profes y las profes me parecen héroes contemporáneos. Entonces todo lo que me cuentan me parece apasionante.
Qué bueno. Por cierto, ¿no irías en tren? ¿Cómo fuiste hasta Pontevedra?
En avión. Tampoco vale. Es que fuera un de esto ya hablaremos algún día, de cómo es viajar en avión para alguien en silla de ruedas. Pero aparte de esto, llegué.
Vale, llegaste. Bueno, la gente del tren todavía está en el proceso. Exacto. Mira, en Galicia, aprovechando que estás ahí, quería comentar contigo una historia, porque estos días se está celebrando el juicio contra la manada homófoba que asesinó al joven de 24 años, Samuel Luis, y quería que escucháramos juntos el testimonio de Ibrahima Diak, que es uno de los inmigrantes senegaleses que intentó ayudar esa noche, la noche del asesinato, intentó ayudar a Samuel mientras le pegaban en el paseo de Riazor. Así explica él cómo es la situación.
Un chico está en el suelo. Un grupo de chicos están pateando. Bien. Alguien que está en el suelo.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Así, y dije, y le dije, bueno, eso creo que es una pelea, ¿sabes? Así llegamos justo, yo agarré al chico así, con mis brazos, pero Amalia está intentando parar los chicos, pero los chicos no están rodeando.
Bueno, pues en ese escenario que describe Ibrahima Diak, no solo está pensando en cómo ayudar a Samuel, sino que también estaba pensando en esto.
Pero nosotros no somos aquí. Digamos que somos ilegales, no tenemos papeles en estos momentos. Espera, no tenemos papeles en estos momentos. En estos momentos teníamos muchísimo miedo.
O sea, estaba pensando en cómo ayudar a Samuel Luis, pero estaba pensando a ver qué pasa ahora, porque yo soy ilegal, yo no tengo papeles. Es un testimonio impresionante, de valentía, de sentido de la justicia, pero es que además desafía, Bob, todos esos bulos contra la inmigración que lanza la ultraderecha.
Sí, pero no importa, la otra. De hecho, eso le da igual, porque seguramente van a buscar partes siniestras en este testimonio o en estas dos personas, en Ibrahim y su compañero. A mí me parece que es un ejemplo de honestidad, sobre todo de alguien que ve algo notoriamente injusto y cruel e intenta impedirlo. Y además, no solo eso, sino que, pese a su miedo a que les deportaran o que les detuvieran, ellos están allí dando su testimonio en el juzgado. Y eso también es un gesto de valentía magnífico, y yo se lo quiero agradecer muchísimo en nombre de todos los que pudimos haber sido Samuel.
Pues mira, hay muchos problemas en la vida, problemas globales como estos que acabamos de comentar, problemas personales como los que ustedes pueden comentarle a Bob Pop llamando al 900-100-800. Ya saben, esta sección se llama Cuente con Bob y consiste en que ustedes llamen y nos cuenten qué les preocupa, qué dudas se plantean, qué dilema tienen, y Bob va a hacer todo lo posible, con resfriado incluido, para resolverlo o por lo menos para darle una pensada, para echarle una mano. 900-100-800 para contarle a Bob su inquietud. Teléfonos abiertos, a la vuelta hablamos. Aquí Aquí estamos con Bob Pop. Les hemos pedido a ustedes que nos llamen, que le llamen al 900-100-800 para que le cuenten a Bob ese problema, ese dilema, esa duda que no consiguen resolver solos o que crean que merecen la pena compartir. Y a ese teléfono, al 900-100-800, ha llamado Loli desde Valencia. Loli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel?
Muy bien. Ahí está Bob.
Hola, Loli.
Ahí está Bob también, con el pañuelo al lado. A ver, Loli, cuéntale a Bob qué es lo que te preocupa.
A ver, mira, yo soy una de esas personas que estamos cuidando de nuestros mayores, ¿vale?
Sí.
De tantas que habemos. Entonces, me resulta muy injusto. Que no, es que no lo entiendo, o sea, que cuando tú te ven con tu persona, tu madre, tu padre, no me digas, y te dicen, es que ellos lo hicieron antes por ti, ahora se lo tienes que devolver. Esa coletilla a mí me mata, me pone al revés. O sea, no lo entiendo, o sea, porque ellos me tuvieron porque quisieron, y yo lo hago muy gustosamente, pero porque quiero, no porque les deba nada.
Ya. Yeah.
¿Sí? Porque esto es amor.
Claro.
Esto no se paga, no se paga cuando es un hijo los hacemos realmente, porque es amor el que les estamos dando, que sí, que ellos nos han dado mucho antes también, pero no es una devolución, o sea, cuantísimas personas no pueden, no quieren, o me da igual, por los motivos que sean, pero que la gente que te ve te diga que es porque se lo debes.
Ya. Yeah.
Perdona.
A ver, Bob, ¿qué te sugiere esta reflexión que nos
a
está
ver,
haciendo
qué
Loli?
Jo, Loli, me parece muy buena reflexión,
sí.
Sobre todo porque es verdad que no les debes nada, pero sí les estás dando algo que ellos te han dado a ti, que es que la persona a la que consiguieron que te convirtieras es alguien que cuida porque quiere. Y eso no, claro, es una devolución, pero sí es una consecuencia de quienes ellos fueron contigo. Eso está muy bien. Luego hay una cosa que has dicho al principio, Loli, que te voy a mini regañar, ¿vale? Una chiquibronca. No son nuestros mayores, son tus mayores, mis mayores, pero no socialicemos a los viejos, porque los viejos no somos de todos. Los viejos, cada uno es de quien sea, pero esta cosa de nuestros mayores es un poquito como delegar o quitarnos de encima la responsabilidad individual. Es como, bueno, nuestros mayores, ¿sabes? No, cada uno tiene su mayor o sus mayores, tú tienes a tus padres a tu cargo y me parece maravilloso que los cuides, y además también me parece estupendo que llames a la radio para contar que los cuidas, porque también de vez en cuando necesitamos que alguien nos dé una palmadita en el hombro y diga qué guay lo estás haciendo, Loli.
Claro, y que los cuidas porque al final, por lo que tú dices, Bob, es poner en prácticas, tus padres si te han educado en unos valores determinados, es
claro,
poner en práctica lo que has aprendido. O sea, es que no lo...
Por supuesto.
Claro,
si no,
es que yo Loli tampoco lo puedo entender de otra manera, es decir, yo hago esto porque soy así.
Claro, soy así porque ellos me han transmitido un montón de valores,
claro,
y nos han dado muchísimo amor, y yo, claro que se lo hago muy gustosamente. A ver, lo de nuestros mayores es porque conozco a más gente en esta situación, que además lo comento con ellos y me dicen, es que es verdad, la gente se mete donde no les llaman. Y digo, es que es verdad, es que no,
bueno,
se puede,
es que...
No nos podemos estar callados. Siempre tenemos,
eso es fascinante,
que opinar de todo.
Sí,
entonces,
pero
claro, por
también
eso
hace...
mayores, son mi padre y mi
madre,
hombre, y los cuido con muchísimo,
claro,
amor.
¿Mm?
¿Qué ibas a decir, Bob?
No, que es que a mí me parece increíble que tengas que dar explicaciones por cuidar de alguien.
Yeah.
O sea, si me dijeras, claro, bueno, es que en realidad llevo a mis padres a la calle y les tiro guijarros a los pies, pues a lo mejor la gente puede decirte, oye, Loli, ¿qué haces? Pero si te vendrás con amor, ¿a qué santo de qué tienes que explicar?
Ya,
yeah,
pero
nada,
hay,
¿no?
Hay eso que estabais diciendo los dos, Bob, que es que todo el mundo opina de todo.
Sí.
O sea, ya...
Bueno,
sí,
mira,
sí.
Mírame aquí, Ángel, es que yo he hecho de esto un negocio.
Loli, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias por compartir, sobre todo, que me parece precioso. Mira, Adrià desde Barcelona. Buen día, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. A ver, Adrià, ¿qué le querías contar a Bob?
Mira, estoy, bueno, hablando con el comentario de esta chica, ¿no? Que todo el mundo opina de todo.
Sí.
Tiene que ver con esto. Estoy muy emocionado, ¿eh?
A ver, venga. Vale. Respira hondo. Lo primero, respira hondo, que eso sirve.
Hace unos días hablaste de soledad no deseada, ¿no?
Sí,
sí.
Yo no soy una persona que se sienta sola. Estoy muy a gusto en mi carcasa, me gusta mi compañía,
sí,
y tengo la suerte de tener una familia cercana y amplia, buena, tengo buenos amigos, en este sentido me siento muy afortunado, ¿no?
Sí.
Pero tengo un hijo adoptado, adoptamos a los niños con mi marido hace unos años, que hizo un brote psicótico y estamos en un proceso de recuperación y de tratamiento con los psiquiatras y psicólogos, ¿no?
Sí.
Y me siento, como a mí es más de 70 años, metido otra vez en un armario. Es decir, yo salí del armario cuando era joven, me costó, pero ahora tengo que proteger a mi hijo y no quiero que se le cuelgue el estigma de que tiene una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y estoy callando una cosa para proteger a alguien. Si fuera una cosa que hiciera referencia a mi persona, seguramente no lo haría, ¿no? Pero creo que debo protegerlo y vigilar por su... Para que tenga una vida normal. No me gusta que todo el mundo opine o todo el mundo ponga una etiqueta a mi hijo. Este es mi comentario.
¿Qué te sugiere, Bob?
Pues primero que, mira, tú le coges una mano y yo le cojo otra para que no sea tan nervioso.
Vale.
Y ahora ya que tenemos de las manos cogido, Adrián, ostras, es que lo que planteas es muy complicado porque hay una línea muy fina entre dar visibilidad a las cosas para que desaparezca el estigma y contribuir al estigma. Tú has dicho algo que para mí es clave, has dicho, si me sucediera a mí, no lo ocultaría, pero tú estás protegiendo a tu hijo. Pero al tiempo le estás protegiendo de un estigma que no tendría que ser. Entonces, lo natural, lo normal sería que tú pudieras hablar de la enfermedad mental de tu hijo, pero en cambio sabes que, ¿por qué vas a tener que ser tú el pionero que le quite el estigma a costa de un sufrimiento que asumes que no vas a poder evitar? Entonces, Adrián, no tengo una buena respuesta para esto. Creo que lo que estás haciendo es lo que crees que tienes que hacer y está muy bien. Creo que también esto te va a servir como un filtro estupendo para saber a quién quieres tener cerca y a quién no. Sí. Y eso también es una lección. Y creo que tu hijo, que seguramente cuando encuentre el tratamiento adecuado y demás, va a estar fenomenal, porque se puede vivir fenomenal pese a cualquier enfermedad mental si se pilla a tiempo y hay buenos profesionales que se encargan, lo va a entender y te lo va a agradecer, pero a lo mejor el día que él tenga fuerza es el mismo quien decide contarlo para acabar con el estigma.
¿Cómo lo ves, Adrián?
Sí, ¿me dejáis decir una cosa?
Sí, claro.
Mira, bueno, nuestros hijos son negros y hace muchos años vino un día a casa y dijo, me han llamado puto negro, ¿no?, en el cole.
Sí.
Y le decimos, oye, es que no te preocupes, hay muchas diferencias, ¿no? Nosotros somos homosexuales, tú eres negro, no pasa nada. Y nos contestó ya, pero es que yo soy adoptado, negro, tengo unos padres gays, asumo mucha diferencia, ¿no? Y ahora él está pasando este luto, ¿no?, para aceptar su diagnóstico, ¿no? Y me duele que pasar este luto y esta su salida del armario, no la mía, digamos, ¿no? Sí. Yo con mis hermanas o con mis amigos o con mi familia hecha lo he comentado, ¿no? Pero me hace sufrir. Y en este sentido me sentí tan solo ese día, lo diros, ¿no?
Te digo, Adrián, pero también piensa que él tiene un lugar donde llegar y refugiarse. Y eso es muy importante.
Y luego,
eso lo has dado tú.
Mira cómo vamos dando vueltas, ¿no?, a lo que dicen los demás, que al final es condicionar nuestras vidas por lo que dicen los demás. Adrián, al menos que explicarlo y que te hayamos agarrado virtualmente de las manos te haya servido. Muchísimas gracias.
Mire, gracias a vosotros.
Un beso bien grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
¿Cómo nos condicionan la vida, lo que dicen los demás, lo que opinan?
Los demás, que ni siquiera sabemos de dónde vienen pensando.
Sí, exacto.
Y desde qué lugar del pensamiento nos cuentan lo que se les ocurre. Exacto. Y además sin pedirnos permiso y invadiendo nuestra vida, ¿no?
Mira, nos ha llamado también Gabriela desde Barcelona. Gabriela, buenos días.
Hola, buen día. Buen día, Bob.
Hola, Gabriela, buen día.
Cuéntanos, Gabriela, ¿qué es lo que le quieres contar a Bob?
Ay, qué ilusión hablar con vosotros. Pues mira, que soy muy fan. Resulta que soy artista, ¿sabes?
Sí,
y claro, es una cuestión de supervivencia porque no todos tenemos la posibilidad de trabajar de lo nuestro. Yo soy dibujante, soy pintora, imagínate. Tengo que ir haciendo trabajitos de aquí y de allí para sobrevivir y tal. Y además, claro, si eres mujer, eres artista y además vienes de Sudamérica, como es mi caso, pues... también hay ciertas condiciones que, ¿sabes? Hay como mucha discriminación y, bueno, hay muchas cosas,
sí,
¿no? Porque los artistas también se ha usado mucho. A mí no me han pagado cuadros, me han dado porcentajes que no estaban pactados. Total. Bob, la pregunta es, no me quiero enrollar, que sé que hay poco tiempo. ¿De qué se te ocurre a ti que podría trabajar yo? Porque sinceramente, con el dibujo en la pintura, no me alcanza.
Pero no te ganas la vida.
No me gano la vida, tengo que dar clases en centros cívicos, en tres o cuatro sitios diferentes, voy como loca, para arriba, para abajo, ahora Sanz, mañana Paula Sec, estoy en Barcelona.
Sí. Yeah.
Y al final no llego fin de mes, ¿sabes?
¿Y de qué te ves capaz para ganar dinero?
Pues yo doy clases muy bien, lo que pasa es que claro, no puedo dar clases en escuelas porque no tengo el CAP aquel de, bueno, que ahora es como un máster, ¿no? Porque ahora hay que pagarlo todo para dar clases. Sí,
claro,
de forma arreglada.
Yo entiendo, Gabriela, que tú serías feliz si pudieras dar clase en escuelas, si tuvieras tu tiempo, o sea, no ir de arriba para abajo y siguiendo siendo muy precaria, sino poder dar clases tranquilamente y tener tu espacio también para desarrollar tu faceta creativa.
Mi arte.
Claro.
Exacto.
Eso sería lo que tú quisieras.
Pues Gabriela,
a mí me gustaría, porque además tengo... Sí, perdón.
Mira, hay una posibilidad, hay un sistema que es el de capacitación, por el cual tú, sé que existe tanto en Cataluña como en Madrid, y entonces a través de la web de la Generalitat, tú le pasas, digamos que haces una compilación de todos tus diplomas, aprendizajes, experiencia, todo lo que has ido haciendo, y con eso te da una capacitación porque se demuestra que sabes de lo que estás hablando y de lo que estás haciendo, y te pueden dar como profesora, como artista. Entonces, averígualo en la Generalitat, que yo lo he hecho para un amigo mío, y a ver, también te diré, tienen 6 meses de lista de espera, ¿eh? Tampoco
bueno,
vamos
pero
a
hay que empezar la gestión, ya, pero hay que empezar
pero
la gestión.
Pero empieza ya la gestión, claro. Porque es una especie de titulación, y además te explican lo que te puede faltar pues para dar clases en un sitio oficial, a qué curso te puedes apuntar o lo que sea, pero no es partir desde cero. Y eso yo creo que ya te da una experiencia y la sensación de que no es verdad que todo lo que has hecho, aunque no sea formal, sirve para nada, sirve para mucho y te lo van a valorar, con lo cual piénsalo desde allí y oye, vamos a decir que Gabriela en Barcelona es una pintora estupenda y ilustradora, y cualquier centro cívico que la quiera contratar, por favor, llamada Gabriela.
Gabriela.
Qué propaganda, vos.
Ah, claro, gracias. ¿Has visto?
Chica, hay que aprovechar las ocasiones.
Claro que sí, claro que sí. Gabriela, muchísimas gracias. Sigue la pista que te ha dado Bob, y aunque a veces es verdad que la burocracia es todo muy farragoso, pero inicia esa pista que te ha dado Bob, a ver si conseguimos llegar a buen puerto y nos lo puedes contar. Un beso.
Vale. Estupendo, muchas gracias a los dos.
Un beso, hasta luego. Mira, una última consulta. Esta es en forma de nota de voz. Es Chari desde Valladolid.
Buenos días, pregunta para Bob. Un saludo muy grande y otro para Ángels. ¿Qué podemos hacer con esta gente que dice han habido delante mío, detrás tuyo, etcétera, etcétera? Porque lo dicen incluso periodistas y gente que se supone que debería hablar correctamente. Una ayudita, porfa, y feliz día.
Bueno, si estuviera aquí Lola Pons diría pues sacar el látigo, pero como
pues
la consulta es para ti, no es para Lola.
Claro, y yo soy justo la contraria de Lola. Es que, ¿de dónde era Chari? De Valladolid.
De Valladolid, de Valladolid.
Qué fuerte, es que ella está ahí cumpliendo el estigma y el estereotipo. Pues mira, a mí, a esa gente lo que me gusta es saber que me está trayendo algo muy hermoso de algún sitio. Quiero decir, si alguien dice han habido, es muy probable que a lo mejor es que su lengua madre sea el catalán o el valencià o el mallorquí, porque es esta la forma verbal original. Y me lo está trayendo al idioma, con lo cual me parece como un regalo bonito, un viaje que está haciendo. A mí ni me sangran los oídos, ni me desmayo, ni grito, porque lo entiendo perfectamente. Y el detrás suyo y delante mío...
Detrás mío...
Pues es que, detrás mío, todo eso, yo entiendo que no es lo correcto, pero es que a lo mejor viene de un bisabuelo o de un abuelo que te dijo, que decía eso con mucho cariño y se te ha quedado. O sea, es que muchas veces cuando nos ponemos súper talibanes con la gramática, con la lingüística, nos estamos olvidando de que es también una herencia emocional y que a veces es bonito guardarse incorrecciones porque nos acompañan y además explicamos a los demás de dónde venimos. Y no todas hemos nacido en el portal de la RAE.
Mira, yo, por ejemplo,
y hemos tenido las mismas oportunidades.
Para que te hagas una idea, yo el detrás mío, yo cada vez que digo detrás, voy a decir detrás de mí, tengo que hacer una paradiña, porque por ejemplo en catalán es darrere meu. Entonces, claro, si haces la traducción, claro, te sale. Yo ahí, en esta expresión yo siempre tengo que hacer una paradiña antes de decirla.
Y es muy bonito que me traigas tu lengua materna a nuestra conversación, porque me trae algo de ti que no tenía por qué conocer y me lo estoy dando a conocer a través del lenguaje.
Si a Chari no le convence la respuesta de Bob, le queda la sección de Lola Pons.
O un lanzallamas.
O un lanzallamas. No, hombre, no. Bob, cuídate mucho.
Oye, sí, un placer.
¿Cuándo te vuelves para Barcelona?
Mañana me vuelvo a Barcelona.
Mañana, pues calditos y tés calientes. Eso. Que eso va muy
bien. Muchas gracias.
Besito.
Un beso enorme.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.